Spanish Basic Course Textbook, Lesson 29.
Actividades de vocabulario. Actividad 1A.
Noticia número 1. En la madrugada de ayer, rebeldes no identificados asesinaron a 3 personas en el noroeste de Colombia. Las víctimas se dirigían a sus puestos de trabajo en un vehículo privado. Las autoridades dijeron que varios hombres detuvieron el vehículo, los obligaron a abandonarlo e inmediatamente les dispararon con ametralladoras. Las víctimas murieron en el acto.
Noticia número 2. El empresario Jorge Alberto Suazo, de 42 años, fue secuestrado ayer a las 11:30 de la mañana por un grupo de enmascarados que portaban armas de fuego, informaron fuentes de la Policía Nacional Civil de Soyapango. De acuerdo con testigos oculares, cuando Suazo salía de su domicilio, 4 sujetos se le acercaron y lo amenazaron con un revólver, obligándolo a entrar en un auto. Hasta el momento, los secuestradores no han pedido rescate alguno.
Noticia número 3. 2 agentes de la Policía Nacional de Ciudad Delgado resultaron heridos ayer por la mañana mientras perseguían a 3 sujetos que habían robado un vehículo. Los ladrones tenían la cara cubierta e iban armados con fusiles de grueso calibre con los que dispararon contra el radio patrulla.
Noticia número 4. Un balance de 8 muertos y 2 heridos dejó un atentado terrorista ocurrido a primera hora de esta tarde en la capital. La explosión producida por un coche bomba que se hallaba estacionado delante de los grandes almacenes del Corte Inglés en la calle Princesa se produjo a las 2 de la tarde cuando el establecimiento se hallaba repleto de clientes. Una vez más, el grupo terrorista ETA se ha responsabilizado por el atentado.
Noticia número 5. 2 sospechosos del atraco al Banco de Bilbao fueron detenidos por miembros de la policía, informó hoy la prensa local. Dicho atraco se produjo ayer por la mañana cuando varios individuos armados con pistolas entraron en la sucursal 230 del Banco de Bilbao y se apoderaron de una suma importante de dinero no dada a conocer hasta el momento. Los delincuentes huyeron a pie.
Actividades de integración. Actividad 1B.
Los movimientos guerrilleros de América Latina tienen sus raíces en la pobreza del pueblo y en las propuestas marxistas-leninistas para resolver los problemas sociales que el capitalismo de la época no había resuelto. A diferencia de los Estados Unidos y Europa, muchos de los países latinoamericanos carecían de una clase media que sirviera como vehículo de progreso económico y como apoyo de un sistema de gobierno democrático y estable.
Actividad 1C.
En muchos de los países de América Latina, gran parte de la riqueza está en manos de un pequeño porcentaje de la población. Un ejemplo típico de la situación latinoamericana es El Salvador. Allí, las tierras del gobierno, en muchas de las cuales vivían indios y mestizos que cultivaban pequeños terrenos para su subsistencia, fueron entregadas por el gobierno a un pequeño grupo de ricos terratenientes allá por 1881. Estas tierras fueron transformadas en plantaciones de café, donde los indios y mestizos, a quienes se les habían quitado esas mismas tierras, fueron forzados a trabajar por sueldos miserables. De ese modo, el 60% de la tierra productiva, así como toda la economía de El Salvador, fue controlada por solo el 2% de la población. En este contexto de explotación, el Ejército y la Guardia Nacional servían para controlar las rebeliones de los campesinos empobrecidos.
Actividad 2A.
Buenos días. Aquí está con nosotros en la emisora un ex miembro del grupo sandinista nicaragüense. Él todavía prefiere que no demos a conocer su nombre y quiere que lo llamemos Gordito, su apodo. Díganos, ¿por qué lo llamaban así?
Es un apodo de mi niñez y lo he usado muchas veces para evitar que el gobierno me identifique y tome represalias contra mi familia.
Bueno, como ex miembro del grupo sandinista, ¿podría decirnos por qué luchaban ustedes?
Pues, el gobierno estaba dominado por unos pocos ricos, a quienes pertenecía la mayoría de las tierras y los negocios. Cometían fraudes en las elecciones para no perder el poder, lo que hacía imposible hacer reformas democráticas. Pues, así, como no había manera pacífica de hacer cambios, nos vimos forzados a luchar por los derechos del pueblo. Los campesinos sabían que luchábamos por ellos. Por eso nos apoyaban y nos ayudaban. Éramos sus hijos, sus hermanos.
El gobierno los acusó de haber sido cobardes y terroristas.
Si yo hubiera sido cobarde, no habría luchado por la libertad. Habría trabajado para los ricos hasta morirme de hambre.
¿Por qué cometían ustedes actos de terrorismo contra civiles?
Pues las condiciones de lucha eran muy duras. No teníamos tanques ni helicópteros, así que atacábamos los objetivos que podíamos alcanzar, como una instalación militar o una oficina de algún político corrupto.
Actividad 2B.
Bueno, ¿y qué nos puede decir del secuestro de extranjeros que ustedes llevaban a cabo?
Pues, las empresas extranjeras apoyaban con su dinero al gobierno, que era un gobierno represivo. Considerábamos que si tenían que pagar por un rescate de vez en cuando, pues era justo. Nosotros cumplíamos nuestra palabra y les dábamos la libertad.
El gobierno también los acusó de colaborar con los narcotraficantes, ¿es verdad?
Lo que no decía el gobierno es que los colaboradores más grandes eran miembros del mismo gobierno. Si un campesino gana un poquito de dinero por cultivar unas hojitas de coca, ¿qué es eso? Nada. Pero eran los ricos los que tenían los aviones y los barcos para transportar la cocaína hasta los Estados Unidos. Eran ellos los que tenían los negocios y los bancos para lavar el dinero, no éramos nosotros. ¿Cómo podían ellos acusar a los campesinos que estaban muriéndose de hambre mientras ellos mismos se enriquecían del narcotráfico? Se ha visto que, con las reformas democráticas en el gobierno, también se ha disminuido el tráfico de drogas.
¿Y por qué dejaron ustedes de luchar contra el gobierno?
Ahora nos hemos convertido en un partido político, pero todavía luchamos por los derechos de los pobres y por más reformas. Como ahora podemos participar en el proceso democrático, no necesitamos estar en la clandestinidad. Queremos lo que sea mejor para nuestro país.
Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy.
De nada.
Actividad 4. Noticia número 1. La Policía Nacional detuvo ayer a 11 personas bajo cargos de producción y posesión ilícita de droga para la venta. Todas las personas fueron capturadas en un laboratorio clandestino en las afueras de San Salvador, durante un operativo relámpago realizado en la madrugada del sábado. Durante el allanamiento se decomisaron 40 kilos de cocaína de alta calidad y equipos para el procesamiento de drogas no refinadas, entre otros objetos varios.
Noticia número 2. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional reiteró que no volverá a la mesa de negociaciones hasta que el gobierno dé muestras de asumir el diálogo de San Andrés con seriedad y compromiso para solucionar los problemas de fondo. Según el grupo armado, la situación en la selva Lacandona es cada día más tensa.
Noticia número 3. El ministro de Defensa de Colombia declaró que el aumento de los ataques proviene de los narcotraficantes como represalia por el éxito obtenido por la policía contra las FARC. El ministro dijo que la jornada de violencia forma parte de un plan estratégico lanzado por el bloque sur de las FARC que pretende tomar dos capitales de departamento y las ciudades de Florencia y Mocoa.
Noticia número 4. Una bomba de gran potencia explotó ayer en la Asociación Mutual Israelita Argentina a las 8:30 de la mañana en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. La explosión produjo cuantiosos daños materiales en el edificio de 8 pisos que alberga varias organizaciones judías de carácter social, cultural y religioso. El explosivo parece haber estado escondido en el interior de una camioneta estacionada en el subsuelo del edificio.
Noticia número 5. Un grupo de milicianos fue arrestado ayer en Montana después de haber robado un banco por segunda vez en un mes. Los subversivos tenían la técnica de poner bombas disuasivas en otras partes de la ciudad para poder realizar sus atracos con mayor facilidad. La policía los persiguió 200 millas hasta su campamento en las montañas, donde se decomisaron panfletos subversivos, así como armas y municiones.
Noticia número 6. Ayer sábado se produjo un enfrentamiento entre una patrulla del ejército y un comando del Ejército Popular Revolucionario. En el incidente, una persona murió y 4 miembros del grupo armado fueron detenidos. El ejército y la policía mantienen operaciones en todo el país para capturar a los integrantes del EPR, quienes esta semana perpetraron acciones armadas en diversos estados mexicanos, con un resultado de 15 muertos.
Actividad 7. Noticia número 1. Holanda se niega a pagar un rescate para la liberación de una pareja holandesa secuestrada en una hacienda en Costa Rica. La Embajada de Holanda manifestó en San José que descartó realizar el pago de $1.5 millones porque considera el secuestro como un acto criminal. La pareja fue secuestrada en una hacienda del norte de Costa Rica el pasado fin de semana. Las autoridades locales bloquearon una serie de caminos que conducen a Nicaragua para impedir que los secuestradores escapen del país.
Noticia número 2. Hacemos una pausa en medio de nuestro noticiero internacional para presentarles a nuestros radioescuchas la siguiente información. La emisora 48 está en busca de un asistente de producción. Este puesto es de medio tiempo por ahora, pero con posibilidad de tiempo completo. Los requisitos son los siguientes: conocimientos básicos de televisión, radio y computación, graduado de la secundaria, bilingüe, español e inglés, buena presencia y disposición para resolver problemas relacionados con el público. Si usted reúne estos requisitos y quiere formar parte del equipo de la emisora 48, por favor envíe su currículum y referencias al Departamento de Programación, calle Central número 84, San José, Costa Rica. No se aceptan llamadas telefónicas.
Noticia número 3. El presidente de Colombia informó haber aceptado una explicación venezolana sobre el presunto vuelo de aviones de combate venezolanos sobre el territorio colombiano a lo largo de la frontera de los dos países. Los aviones volaron por varios minutos sobre pueblos establecidos en la frontera, causando gran alarma en la población civil. El presidente colombiano dijo que autoridades venezolanas le manifestaron que con frecuencia sus aviones vuelan sobre destacamentos fronterizos durante las fiestas patrias para enviarles saludos a las tropas. El mandatario colombiano añadió que el incidente no afectará las relaciones habituales entre los dos países.
Noticia número 4. En México se resolvió un problema de la mejor manera para las dos partes, esto es, el gobierno y la guerrilla zapatista, permitiendo la asistencia de las guerrillas zapatistas a un congreso indígena en la capital. Mañana se le dará la bienvenida en la capital mexicana a la comandante Ramona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que vendrá a participar en el Congreso Nacional Indígena. La visita es un respiro luego de una semana de tensión en la que el gobierno mexicano amenazó con detener al rebelde que viniera sin antes negociar con una comisión legislativa su salida de la selva. Aunque en la capital había expectativa para ver al comandante Marcos, será Ramona, quien padece de una enfermedad en fase terminal, la asistente a este congreso.
Noticia número 5. La policía ecuatoriana informó que rescató a un misionero evangélico estadounidense que había sido secuestrado hace 2 semanas. El jefe del regimiento de la Policía Nacional de Quito dijo que el pastor evangélico fue liberado de su cautiverio el día de Nochebuena, luego de un enfrentamiento armado en el cual la policía dio muerte a 3 de sus 5 secuestradores. Los otros 2 pudieron huir. El coronel dijo que los secuestradores, que pedían $500,000 por el cautivo, fueron localizados en una aldea al norte de Quito. Añadió que la policía atacó el lugar donde se encontraban escondidos, disparó contra los secuestradores y liberó al misionero.
Noticia número 6. En El Salvador se recuperó un gran arsenal que estaba en poder de la población civil, pero no fue por medio de ningún operativo militar. Se usó un método de convencimiento que ya había dado resultado en otros lugares para combatir los altos índices de delincuencia y violencia que existen en la capital. La campaña Bienes por Armas, en menos de 48 horas, logró recolectar un impresionante arsenal. El movimiento patriótico piensa destruir y fundir todas las armas que pueda para luego levantar un monumento en conmemoración a la paz. Desde tempranas horas del día, durante un mes, cientos de salvadoreños acudieron al lugar de recolección donde sin preguntas o trámites de identificación cambiaron sus armas por dinero, alimentos y bienes de consumo.
End of lesson 29. End of side 1. Spanish Basic Course Textbook, lesson 30.
Práctica de la unidad 6. Actividad 6. Noticia número 1. En algunos países de América Latina, el 63% de la población vive en estado de pobreza general. El 30% está al borde de la indigencia, sin servicios básicos, sin tener que comer ni dónde vivir. Con deseos de ayudar a este segmento de la población, se están instituyendo proyectos para contrarrestar este gran problema. El Ecuador, por ejemplo, ha instituido el Fondo de Inversión Social, FIS, para suplir las necesidades de los más vulnerables, creando programas de trabajo, de salud y otros proyectos, financiados todos con inversiones extranjeras, en un intento porque la pobreza no se transforme en miseria.
Noticia número 2. Hace dos meses, el alcalde de Caracas inauguró la primera casa para albergar a los niños de la calle nombrada Casa Simón Díaz. En ella se recibía y se atendía indiscriminadamente a menores de ambos sexos. Para continuar con el programa, las autoridades decidieron que los niños debían estar separados por sexo en casas diferentes, así que se tomó la decisión de no crear más casas mixtas. El segundo albergue para los niños de la calle comenzó a funcionar ayer. Esta nueva casa albergará a 20 niñas con edades comprendidas entre 6 y 12 años en su primera etapa y luego a otras 20 más. El alcalde entiende que la solución para los niños de la calle no es el uso de la violencia por la violencia, sino el tratar de cambiarles la dura realidad en que viven.
Noticia número 3. Ayer la policía municipal impidió a más de 900 vendedores ambulantes volver a sus puestos en las calles alrededor del centro histórico de Lima. En la madrugada, los agentes municipales rodearon los puestos de venta, impidiéndoles a los comerciantes regresar a los mismos. La medida tomó por sorpresa a los comerciantes, quienes inmediatamente decidieron presentar sus demandas al gobierno de la ciudad, alegando que debido a la falta de trabajo estable, tanto en las empresas del gobierno como en las privadas, se veían obligados a buscar otros medios de subsistencia. Actividad 13A.
Noticia número 1. Un atentado dinamitero contra las líneas de alta tensión que surten de electricidad a la ciudad de Arequipa ocurrió ayer en las horas de la madrugada, dijeron esta mañana fuentes del ejército peruano. Un vocero que no quiso ser identificado dijo que si bien ninguna organización terrorista se adjudicó el hecho, se sospecha del grupo maoísta-leninista Sendero Luminoso, el que ha estado incrementando sus acciones bélicas en la zona desde la captura de uno de sus jefes el mes pasado.
Noticia número 2.
Tres terroristas murieron esta mañana en un enfrentamiento en las afueras de San Sebastián. Los terroristas, miembros de la ETA, viajaban por la carretera nacional número 1 hacia el sur, cuando los agentes de seguridad de un puesto de control de tránsito temporario les dieron la orden de detenerse. Los terroristas, que llevaban varias armas y municiones en el baúl del auto, atropellaron las vallas del control e intentaron huir, pero los agentes del orden les dispararon con sus armas automáticas y los mataron.
Noticia número 3. Por casi una década, entre 1981 y 1989, un grupo de guerrilleros nicaragüenses, apoyados por los Estados Unidos y un par de bandas pandilleras del sur-centro de Los Ángeles, colaboraron en el contrabando y distribución de toneladas de cocaína en los Estados Unidos, informó hoy un periódico de California. Los guerrilleros, amparados por la protección de la CIA, usaban el dinero para financiar la guerra que disputaban contra el gobierno sandinista de Nicaragua.
Bridge. Step 4. Tape 1 for Group 1.
Noticia número 1. El ejército boliviano informó hoy nuevas incautaciones de cocaína en la frontera con el Brasil, así como la destrucción de pistas clandestinas en Santa Cruz, donde funcionaban varios laboratorios. El problema es grave, dicen funcionarios del gobierno que critican el accionar del ejército, porque por cada banda que cae, surge una nueva que inmediatamente pasa a ocupar el lugar de la primera, afirman. Para estos críticos, el fracaso de la lucha contra el narcotráfico en Bolivia se debe a que Estados Unidos no tiene medidas enérgicas contra el ingreso de las drogas al país. Reducir la demanda, dicen, es la única forma de terminar con el problema boliviano.
Noticia número 2. Se espera que la Cámara Baja del Parlamento Boliviano apruebe sin modificaciones el proyecto de tratado de extradición con los Estados Unidos, según manifestó hoy el presidente de la Cámara de Diputados. El proyecto está en la agenda parlamentaria para el próximo lunes, y según los diputados, será aprobado sin modificaciones, puesto que cualquier enmienda tendría como resultado nuevas negociaciones entre Bolivia y Estados Unidos. Lo que el presidente quiere es que esta ley se haga efectiva a la brevedad posible, dijo el diputado.
Noticia número 3. Llegaron a Santa Cruz, Bolivia, al menos 14 personas de las 20 detenidas en el operativo limpieza, efectuado recientemente en San Matías, en un trabajo conjunto de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, según hizo conocer el Comandante Nacional del Ejército. Entre los detenidos se encuentra el exalcalde de San Matías y parte de su familia, además de otros ciudadanos bolivianos y 3 personas de nacionalidad brasileña. El publicitado operativo realizado semanas atrás en la localidad de San Matías puso freno a constantes denuncias de robos, extorsión, amedrentamiento y tráfico de cocaína, delitos que fueron cometidos por habitantes del lugar y de poblaciones fronterizas con el Brasil.
Noticia número 4. El ministro boliviano del Interior y jefe del Departamento contra Drogas informó que en lo que va del año, las fuerzas de seguridad han incautado 25.000 kilos de narcóticos y más de 250.000 litros de productos químicos usados para elaborar la pasta de cocaína. El ministro indicó que se le ha dado prioridad a la persecución y captura de los jefes de la mafia y que esa tarea está a cargo de un equipo especial dirigido por el Servicio de Inteligencia Nacional. En los últimos meses, los jefes más importantes del narcotráfico boliviano han sido capturados y condenados a prisión.
Tape 2 for Group 2.
Noticia número 1. Decenas de campesinos cocaleros volvieron a protagonizar disturbios y enfrentamientos con el ejército de la localidad de Ayacucho tras suspenderse el diálogo sobre el Plan Nacional de Desarrollo Alternativo que trata de sustituir los campos de coca por otros cultivos, informaron varios medios de comunicación. La Comisión Gubernamental regresó a la capital peruana al considerar que los representantes campesinos trataban de obstruir las negociaciones. Según los voceros del gobierno, la situación de la zona es provocada por la guerrilla y grupos de narcotraficantes que mantienen controlados a los campesinos para que se opongan al plan alternativo.
Noticia número 2. La campaña positiva del gobierno del Perú para interceptar el puente aéreo que usaban los narcotraficantes entre Perú y Colombia ha forzado a los narcotraficantes a reducir el transporte de pasta base de cocaína a Colombia, siendo ahora procesada gran parte de la coca en nuevos laboratorios clandestinos en Perú. Por ese motivo, los jefes narcotraficantes han aumentado el transporte de cocaína por vías terrestres hasta pistas de aterrizaje en la frontera con Brasil, disminuyendo de ese modo el tiempo que sus pilotos están a riesgo de ser interceptados por la Fuerza Aérea Peruana. Noticia número 3. Las autoridades peruanas se proponen reducir a la mitad los cultivos de coca en los próximos 5 años, informó el ministro de Salud. Manifestó que las áreas de cultivo serán reducidas a las necesidades y demandas del campesinado, de manera que no pueda ser utilizado con otros fines. Los alcances del plan fueron expuestos recientemente al jefe de la Oficina Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, quien visitó la semana pasada al Perú en calidad de enviado personal del presidente norteamericano. Durante su permanencia en la capital peruana, el visitante estadounidense felicitó a las autoridades peruanas por sus éxitos en la lucha contra el narcotráfico y prometió un aumento de la ayuda de Estados Unidos para esa lucha.
Noticia número 4. Un alto funcionario del gobierno peruano admitió que en la última campaña política entraron dineros de narcotráfico. El funcionario continuó diciendo que los problemas en que vive su país con respecto a la infiltración del narcotráfico y la lucha del gobierno por exterminarlo son muy duros y complejos, pero que pueden ser solucionados sin presión ni intervención extranjera. El funcionario dijo que espera que los Estados Unidos no tomen medidas económicas en contra del gobierno peruano. Calificó al gobierno de Washington de intervencionista y señaló que tanto la comunidad latinoamericana como Perú creían que tenían otro tipo de relación con Estados Unidos. Creo que la política norteamericana demuestra una actitud de arrogancia que nunca fue el espíritu del presidente con América Latina, y está afectando a Colombia, México, Bolivia y Perú, opinó el funcionario.
End of lesson 30. End of side 2.